Sujete sus libros. Este vuelo literario está por despegar. Está por
despegar. Radio Universidad de Guadalajara presenta un encuentro de culturas, ideas, lenguas y autores de todo el mundo. Hacia allá vamos. Travesía Fin, la aventura de los libros. Bienvenidos.
Estamos en el penúltimo día de esta emisión Travesía Fil, hoy jueves 1 de diciembre. Pues ya terminó, les decíamos ayer que era el último día de las mañanas para profesionales. Hoy hay un buen tumulto aquí en los pasillos de Expo Guadalajara. Es difícil el tránsito, con muchos jóvenes que vienen de diferentes centros universitarios, uh-huh, preparatorias, secundarias, que se dan su vuelta por los pasillos. Y bueno, pues es, para eso es la fil, para que sí esté llena, ¿no? No solamente una fil de engafetados, como diría alguien por ahí. Pues estamos dándole la bienvenida. Hoy me acompaña en esta primera mitad del programa Marisol Gutiérrez. Marisol, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan Carlos. Saludos a todo el auditorio. Y efectivamente, yo creo que así como está de llena la fil, es como yo la recuerdo. Entonces, uh-huh, creo que ya estamos volviendo ahora sí a una nueva normalidad.
Exactamente. Mi nombre es Juan Carlos Castillo y le enviamos un saludo, que no lo habíamos hecho a lo largo de estos días, a las emisoras que integran la red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Ciudad Guzmán, Ameca, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta y, por supuesto, en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a presentarles hoy dos entrevistas, una con Omar Cruz García, autor o coordinador del libro Clara Porcet Dumas, Reflexiones de Diseño, y otra más con Logan Wayne, de un sello, un colectivo que publica desde México cómics y novelas gráficas. Pero bueno, vamos a nuestra primera sección, que es el hallazgo fil.
Hallazgos fil.
Marisol, pues un premio que llama mucho la atención es el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que se entrega a novelas publicadas, uh-huh, específicamente por mujeres.
Sí.
Cuéntanos, ¿a quién se le otorgó y qué sucedió el día de ayer en la premiación?
Bueno, hay que puntualizar que es para autoras hispanohablantes.
Ah, sí.
Solo para como redondear esa parte. Bueno, el día de ayer se le entregó el galardón Sor Juana Inés de la Cruz 2022 a la narradora mexicana Daniela Tarazona. Y pues el estrado estuvo compuesto pues de las autoridades de la universidad, así, nuestro rector general Ricardo Lomelí, pues Raúl Padilla, y además los miembros del jurado, ¿no? Sara Pot Herrera, Andrea Jeftanovich, Daniel Maldonado, Marisol Schultz, que bueno, ella representa pues
a Phil,
uh-huh, y por supuesto a la galardonada Daniela Tarazón. Y quien inauguró pues este premio fue Marisol Schultz, que dio pues una breve presentación muy emotiva y creo que dio punta a que el tono fuera bastante festivo. De hecho, ella dijo, ¿no?, que era un premio que se recibía con mucho entusiasmo, que causaba como mucha expectación, y de hecho le pidió porra al público para Daniela Tarazona. Y después tomó la palabra Sara Pot Herrera para darle lectura al acta del jurado, que ella representaba pues al jurado. Uh-huh. En el acta se comentó que hubo una lectura de 107 novelas y la de Isla Partida de Daniela Tarazona fue la galardonada. Pero como podrán dar, bueno, como se dieron cuenta quienes asistieron y quienes puedan ver después esta esta premiación. Fue una toma de palabra como muy particular, porque Sara Pod Herrera, de hecho, cuando toma la palabra dice, yo voy a romper protocolos. Y bueno, no sé si es por este ambiente un poco como político que se está viviendo en la universidad, pero ella pidió una porra para la universidad, y pidió una porra para el rector, y pidió una porra para Raúl Padilla. Entonces sí rompió un poco el protocolo, pero después sí dio la lectura al acta, le felicitó muchísimo. O sea, fue una premiación en donde cada que alguien tomaba la palabra felicitaba a Daniela Tarazona, y se hizo como muy puntual que la literatura escrita por mujeres pues es muy compleja y es muy intelectual, y bueno, prueba de ello es esta novela. Y algo que me parece que interesante también resaltar es que se lo gana una obra editada por una editorial pues mexicana, oaxaqueña, que inició pues siendo independiente, siendo pequeña, y que poco a poco ha tenido pues a plumas muy reconocidas, y este premio pues le da, lo constata.
Claro, que es la editorial Almadía, que es donde encontrarán justamente esta novela ganadora, que tiene como título
Isla Partida.
Muy bien, pues ahí está. Este evento queda colgado en el canal de YouTube de la Feria Internacional del Libro, para quienes no asistieron puedan aventárselo completo y disfrutar esto que nos comenta Marisol. Vamos a dar paso a nuestro primer invitado, acompañados antes de un poema de Mayra Santos Febres, que se titula Este cuerpo es un país.
Salón Poesía.
Este cuerpo es un país, es un país. Este cuerpo es un país, pensó la mujer que escribe, la que por vez primera puso su estampa sobre las superficies de la tierra. Este cuerpo es materia, como la piedra, y en él se encuentran dos sangres, la que traen los hombres de la casa, la que traemos las mujeres a la puerta. Una sangre atrae la depredación, la otra marca los ciclos del tiempo. 28 lunas y la sangre resurge oscura, se vuelve tinta permanente, me convierte en fruta de la fruta. Estas piedras que todo lo han visto conocen la historia. Sabe que todas las sangres son una. Mayra Santos Febres.
Estamos aquí de vuelta en Travesía Fil con nuestro primer invitado, Omar Cruz García, que nos viene a comentar sobre esta novedad editorial, Clara Porcet Dumas, Reflexiones de Diseño. Hola, Omar Cruz, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias por el espacio.
Nos da muchísimo gusto recibirte. Y bueno, para quienes nos estén escuchando, esta novedad editorial, tengo entendido, es una compilación de trabajos acerca, bueno, alrededor pues del legado sobre el diseño de Clara Porcet Dumas, ¿no? A mí me gustaría que nos comentaras cómo se gestó pues este proyecto. Tengo entendido por ahí que hubo un seminario, que estuvo implicado que la Ciudad de México fue capital del diseño. Entonces, ¿cómo se gestó este libro?
Bueno, pues sí, justamente esta nueva publicación sobre la diseñadora cubana afincada en México, Clara Porcet, nace en 2018 a partir de un seminario llamado Reflexiones de Diseño Contemporáneo Latinoamericano, organizado por el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM, de la Facultad de Arquitectura, en colaboración con World Design Capital. Y la idea fue convocar a investigadoras, curadores, periodistas, gestores, a trabajar sobre el legado de Porcet a partir de un archivo que está resguardado por el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, CIDI, que está compuesto por planos, fotografías, documentación, hemerografía, bibliografía, y justo a partir de distintas metodologías y a partir de distintos abordajes es que se generaron 6 artículos de investigación inéditos, justamente para presentarse como parte de este seminario. Después de una dictaminación que justo hizo la Facultad de Arquitectura, es que nace y se selecciona, se corrige y se edita esta publicación, que además está, debo decirlo, profusamente ilustrada por gran parte de las imágenes que están en el archivo, ¿no? Más allá de ver los planos o los muebles o ciertas imágenes como muy ubicadas de la diseñadora, pues sí hay gran parte de un archivo ahí como inédito, por llamarlo de alguna forma.
Oye, perdón, nosotros hablábamos, Marisol y yo, antes de entrar a cabina, que no teníamos como en el radar a esta diseñadora, arquitecta, porque como que los nombres de hombres están más presentes en nuestro imaginario, ¿no? Un Barragán, en fin, hay muchos. En tu caso particular, ¿cómo conociste a la obra de esta artista?
Claro, en realidad, debo decirlo, es una situación generalizada en el país, que la historiografía del diseño en México es algo que está completamente como en construcción, ¿no? Es algo incipiente. Y no es que no haya diseñadores antes que Clara Porcet, sino que más bien no hay historiografía, no hay recuperación, y como este tipo de objetos cotidianos pues nos parecen quizá, o han parecido, o han sido tomados por parte de la historia de el arte. Sí,
¿no?
Tal cual, es un objeto que te acompaña, es una silla, es una mesa, es una olla, no es importante, lo importante es el contenedor, ¿no? La obra del arquitecto Barragán, y no es que no sea importante, pero la obra del arquitecto Barragán estaba amueblada, ¿no? Y justamente estuvo amueblada en gran parte por diseños de Porcet, ¿no? Yo conocí, el primer acercamiento que tuve fue en 2004, cuando trabajaba en el Museo Franz Mayer, donde había un concurso que se llamaba Clara Porcet, pero era como muy raro este nombre de una diseñadora que no teníamos ningún tipo de referencia. Un año después se presenta una exposición curada por Ana Elena Malé y Oscar Salinas, que presentó un primer como panorama de lo que hizo esta diseñadora, particularmente como con mobiliario, con ciertos planos, fotografías, y bueno, pues justo eventualmente ya se han hecho más investigaciones, afortunadamente, ¿no? Creo que lo que es importante de Porcet no solamente son sus diseños, sino también su teoría del diseño. Esto creo que se retoma en varios de los artículos que presentamos. La idea no solamente es si una silla es hermosa o si es ergonómica, sino también por qué el diseño es importante y por qué esta silla en la que estamos sentados en este momento nos están acompañando y están siendo algo que nos que nos sirve, pero que activa y genera un mejor espacio para habitar.
Estamos conversando con Omar Cruz García sobre el libro Clara Porcet Dumas, Reflexiones de Diseño. Esto es Travesía Fil. Vamos a ir a una breve corte de estación y en un momento volvemos.
Culturas, ideas y autores de todo el mundo. Travesía Fil, la aventura de los libros. Continuamos. Travesía Fil, la aventura de los libros. Continuamos.
Hola, soy Xiomara Fausto. Vinimos a ver los libros en general, novelas, y a ver temas específicos. En mi ejemplo, yo vine a ver libros de arquitectura, diseño, construcción y especialidades de eso. Básicamente encontré todo lo que necesitaba y sí llevo como unos 15 libros. Mira, por ejemplo, traigo uno que es arquitectura, conceptos básicos, construcción de adobe y diseño de sustentabilidad de materiales de construcción.
Estamos en Travesía Fil y retomamos la conversación con Omar Cruz García, coordinador junto a Adrián Martínez Moncada de Clara Porcet Dumas, Reflexiones de Diseño.
Exacto. Bueno, a mí me gustaría como ahondar un poco en esto del archivo Clara Porcet, ¿no? O sea, mencionabas que es inédito, entonces me gustaría como, si alguien que le interesa después de conseguir el libro, o hoy que se presenta, algún investigador, o pues alguien del ámbito, ¿no? Que escuche que existe este archivo, cómo accede a él, cuál es el estatus, ¿no? Porque de pronto hay archivos que no están catalogados, que son como herencias y tal, o sea, ¿cuál es el, o sea, cómo se puede acceder, o solo la comunidad de la UNAM, cómo?
No, así es, justamente el archivo, bueno, Clara Porcet muere en el 81, lega su acervo a la universidad, a la UNAM, y justamente este tema también de la recuperación de los archivos es relativamente nueva. Sí. La idea de considerar el archivo como parte y huella de un trabajo, no como la documentación y pues legajo, es algo que también tiene relativamente poco. Entonces este archivo se recupera, se estabiliza, es decir, se hace como un pues, dictamen de obra, se ve qué tipo de piezas hay, después de eso se cataloga y se digitaliza, lo cual es como súper importante. Y este archivo está bajo el resguardo del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. Es consulta abierta para todo público, pero evidentemente esto implica pues hacer una cita con el responsable a través de la página web del museo, y esto pues justamente es coordinar tiempos, espacios y también tener como muy claro el fin, ¿no? La idea es, pues si tienes una investigación dirigida o pensada o encaminada a ciertos temas o ciertas curiosidades o necesitas confrontar ciertos contenidos, pues en realidad pues tendrás que como plantear ese tipo de vínculos o necesidades como muy claras al momento de hacer esta petición. El archivo son alrededor de 3.000 piezas, entre planos, fotografías, epístola, escritos, también eso es muy importante, hay muchísimos escritos a máquina y a mano de sus artículos publicados en revistas, de sus conferencias, es decir, no solamente es un archivo de obra de diseño, sino también como de mucho pensamiento y de mucha teoría del diseño.
¿Cómo eligieron a los participantes que iban a estar participando en este libro? ¿Qué se buscó que tuvieran para que entraran en esta, pues no quiero decir antología, pero más bien es como un documento que nos muestra diferentes aspectos de la obra de Clara?
Bueno, pues justamente este proyecto de seminario como tal nació en 2017, fue una iniciativa muy, muy empujada muy desde Adrián Martínez Moncada, que no solamente es coautor, editor y coordinador, sino que ya es verdadero amigo, justamente con la idea de trabajar el archivo, ¿no? La idea de, ya está bien, sabemos que está estabilizado, sabemos que está catalogado, pero tenerlo guardado y perfectamente catalogado no nos sirve. La idea es trabajarlo y confrontarlo y cruzarlo con otros archivos, lo cual es fundamental actualmente. Y lo que hicimos fue un mapeo de quiénes estaban trabajando historiografía del diseño, quién había trabajado Clara Porcet, y a partir de eso hacer como estos cruces de quiénes podrían abordar ciertos temas, quiénes habían trabajado ciertas cosas. Entonces voy a mencionarlo muy rápido. En el caso de Adrián, justo su tesis de maestría radicó en esta genealogía de un mobiliario que Clara Porcet, en colaboración con su marido Javier Guerrero, desarrollaron en 1940, que tuvo una serie de iteraciones a lo largo de casi 20 años. Entonces, bueno, esa idea de hablar del diseño y la historiografía del diseño desde el objeto era fundamental. Posteriormente, Lorena Botello, que había terminado ya la maestría en Historia del Arte, hizo una revisión historiográfica de esta primera exposición de diseño que estuvo a cargo de Clara Porcet, El Arte en la Vida Diaria, que se presentó en Bellas Artes y unos meses después en la recién inaugurada Ciudad Universitaria, donde presentaba al mismo nivel el diseño, el diseño industrial y el arte popular, ¿no? Entonces esta idea de por ser, de divulgar el diseño como parte integral de la vida era siempre una constante. Invitamos también a Juan José Cochen, que él es director de la Fundación ICA, que es Ingenieros Civiles Asociados, que justamente tiene este gran archivo fotográfico donde desarrollaron el conjunto, tiene el registro fotográfico del conjunto habitacional Presidente Alemán, que está en la colonia del Valle en la Ciudad de México, que fue uno de los primeros proyectos de urbanización vertical ambiciosísimos donde Porcet tuvo participación, Y a la par, para darle como este contrapeso tan arquitectónico, invitamos a Pedro Señal, que es un joven curador especializado en diseño, para trabajar toda la propuesta de mobiliario. Aura Cruz, que además va a estar en la presentación del libro, aborda más bien temas teóricos sobre límites y aportaciones de tradición y modernidad a partir de distintos abordajes epistemológicos. Yo ahí justo fue aventarme también a trabajar sobre las publicaciones periódicas donde Porcet colaboró, ¿no? Particularmente las revistas de arquitectura, en un periodo de 20 años, Arquitectura México, Espacios, Interiores y además Art and Architecture y Domus en Italia, ¿no? Que justamente pues habla de esta labor no solo de divulgación de sus propios proyectos, sino una divulgación de su propio pensamiento y de una teoría del diseño. Y finalmente invitamos a Jorge Vadillo, que es el responsable del archivo Clara Porcet, que a su vez ha realizado una serie de trabajos académicos con alumnos, con estudiantes del centro, para poder aprender de mobiliario a través de la reproducción de piezas de Clara Porcet. Y fue un poco a partir de este seminario, que además tuvo una serie de comentaristas como Ana Elena Malé, que fue pues una de las primeras curadoras que trabajaron. Hubo una conferencia inaugural con Oscar Salinas, que también fue de los primeros que trabajaron a Porcet, Víctor Alcérreca, Vanessa Nágel, Vega, y bueno, pues justo eso terminó enriqueciendo la publicación.
¿Cómo nos decías hace un momento que trabajaste mucho tiempo en diseño editorial? ¿Cómo plantear este proyecto para que no sea un libro súper académico que solo le interese a los diseñadores, sino que sea algo que pueda consumir una persona como yo, que no estoy tan familiarizado con esos ambientes? Porque además es el libro que tiene los trabajos de las personalidades que ya nos mencionabas, pero se va al camino, uno va encontrando la obra, va encontrando fotografías de Clara, digamos, en momentos familiares y personales.
Bueno, pues justamente debo decir que sí es un libro especializado, o sea, sin duda es una publicación que va dirigida a un público de licenciatura, posgrado en diseño, historia, arquitectura, aunque la figura de Clara Porcet cada vez está ganando mayor reconocimiento y visibilidad, y en ese sentido creo que puede ser muy atractivo para muchas personas, ¿no? Creo que gran parte de los artículos hablan de estos objetos cotidianos que finalmente sí nos vinculan, nos relacionan y nos hacen pues muy asequibles, nos hacen como muy cercanos. Quizá hay artículos como el de Aura que sí es mucho más teórico, que sí habla de epistemologías y de injusticias epistémicas, que son pues términos quizá que implican un poco más de esfuerzo, pero creo que el mío, que tal cual es una revisión y una cronología de las colaboraciones y los intereses de Porcet en las revistas, más allá de promover su trabajo, pues creo que pueden ser como muy asequibles, ¿no? Sin duda también debo mencionar el gran trabajo editorial, digo, y no porque sea nuestro libro, pero sí, contamos con el apoyo de una empresa que se llama Eje Central Estudio, que tal cual diseñó este formato pensando en cero merma, en que fueran las cantidades exactas de papel, en duotono, pensando en que fuera pues tuviera un precio como mucho más asequible también, y la selección de imágenes creo que también tiene una propia vida, ¿no? Es decir, no solamente son los artículos, sino también la selección o curaduría de imágenes que aparecen en la publicación, pues también te ayudan a entender como ciertas narrativas, y eso creo que también es muy rico.
Porque además siento que cuando echen un ojo a la obra de Clara, se van a sorprender con que muchos de las creaciones de ella son instrumentos o objetos que hemos tenido muy cerca, solo que no sabíamos que ella fue, digamos, la creadora, y luego, bueno, ya después derivó en creaciones que nos son más cercanas. Este libro se presenta, danos la información, se presenta el día de hoy.
Así es, justamente a las 13 horas en el stand del libro UNAM, en el foro dispuesto justo en este stand, se presenta el libro. A la 1 de la tarde de nuevo estaremos Adrián Martínez Moncada, que es uno de los autores y coordinador, Aura Cruz Aburto, que es autora, Juan José Cochen, estará, porque además fue muy importante el momento de hacer la invitación, y a esto invitamos a Maggie Peredo, de Macías Peredo, que es un estudio de arquitectura de aquí de Guadalajara, porque sí era muy importante contar con una voz local con alguien que trabajara en arquitectura y que entendiera esto. Entonces, bueno, más allá de hacer una presentación en el sentido de cada quien va a hablar de sus cosas, la idea es tener un diálogo mucho más rico y problematizar las temáticas abordadas en la publicación. Y también, bueno, estaré yo.
Muy bien, pues te agradecemos que nos hayas acompañado para contarnos de la obra de Clara por Seth Dumas, pero además que está compilada en este libro, Reflexiones de Diseño. Recordarle, se presenta hoy a la 1 en el stand de la Universidad Nacional Autónoma de México, que bueno, incluso vayan a darse una vuelta por el stand, sí, claro. Que creo que ganó un premio, ¿no?
Ganó justo el mejor premio de stand latino, que es el stand más grande, y creo que es la quinta vez en... Sí, o sea, creo que ha ganado varias veces, entonces, y justamente mejor está en mejor diseño, de nuevo caemos en el diseño es importante, como decía Clara Porcet, hay diseño en todo, en una nube, en una silla, en una ola, en una huella, el diseño está en todo.
Conversamos con Omar Cruz García, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Y nos vamos a la pausa con una coordenada Phil que nos lleva hasta la librería Utópicas.
Coordenada Phil. Coordenada Phil.
Hola, yo soy Marta Hernández de la librería Utópicas. Nosotras estamos ubicadas en Coyoacán, en la Ciudad de México, y nos estamos especializando en feminismos, todo lo relativo a movimientos LGBT, migraciones, sur global, luchas en América Latina, economía crítica. Ahora hemos estado trabajando más también con ecología, animalismo, y tenemos una sección cada vez creciendo sobre infancias libres, libros para niñas y niños, que están relacionados con nuestros temas, ¿no? Sobre todo en la justicia, en el género, en la equidad. También tenemos una parte importante que es narrativa, poesía y teatro, o sea, literatura, pero solamente de autoras. En las otras materias, pues tenemos libros que son escritos por autores y autoras. También tenemos una galería, que aquí pues no pudimos traer parte de la galería, pero sí, las creadoras nos llevan toda clase de diseños, artesanías, aretes, anillos, agendas, parches, bordado. Por ejemplo, hoy tenemos unos pines y unos parches que está una monja con su traje de monja y es una calavera y tiene su peto que dice pinches necios, ¿no? En alusión, pues ya sabemos, a Sor Juana. Productos de una estencilera que también nos ha hecho una virgen, que es la Virgen del Gas Pimienta. Mucho que tiene que ver con los feminismos, porque no hay que olvidar que no hay un feminismo, hay muchos. Tratamos de darle voz a todos ellos. Eso es lo que hacemos en Utópicas, que estamos en el F-17 y vamos a estar hasta el último minuto de la fila.
Ideas, regiones, lenguas y autores de todo el mundo. Travesía Phil, la aventura de los libros. Regresamos. Travesía Phil, la aventura de los libros. Regresamos.
Y moriré en su guarida. se trabe mi lengua, ni me falte la palabra, cantando me han de encontrar, aunque la tierra se abra.
Estamos de regreso en Travesía Phil, escuchamos a Muerdo con Perota Chingó, que esta melodía se llama Coplas, y recibimos para conversar con él en nuestra segunda mitad de este programa a Logan Wayne de la pura pinche Fortaleza Comics. Yo desde que leí el título de esa editorial me gustó mucho, y bueno, queremos conversar con él, que también se ha sumado Luis Curiel a la conversación.
Hola, Juan Carlos. Hola, Logan.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Queremos hablar contigo sobre cómo ha sido el trabajar una editorial independiente dedicada al cómic, presentar autores que también no han sido publicados en otros espacios y mantener un sello como el tuyo con estas características a flote.
Ok, bueno, pues de antemano gracias.
Bienvenido,
por el espacio,
gracias, claro.
Gracias. La verdad es que como autores independientes estos espacios nos ayudan muchísimo, de verdad te agradecemos mucho. Y bueno, pues yo en 2014 fundé la editorial Perro Muerto, en donde empecé a publicar mi propia obra, ¿no? Yo tengo publicado 10 cómics, 3 novelas en prosa, 4 novelas gráficas, y he estado en varias antologías. Y bueno, así empecé mi camino como una editorial underground, en la que pues estaba yo buscando espacios para poder subsistir. Cuando empecé, pues en mi perspectiva, en mi visión, solamente estaba La Mole, ¿no? O sea, uh-huh. Pues uh-huh. Era un evento anual. En ese tiempo creo que se hacían 2 veces, y el Festo Comic y ya. Entonces, en algún momento yo entendí que pues 2 eventos al año no era suficiente para poder mantener una carrera de autor independiente, y entonces empecé a voltear a ver otros eventos pequeños, ¿no? Relativamente. Y en 2019 la primera feria que fuimos ya formalmente fue la FENAL, y ahí descubrimos que había un espacio para el cómic en las ferias. Entonces, a partir de ahí, antes ya habíamos venido aquí al Salón del Cómic, pero finalmente seguía siendo un evento de cómic. Uh-huh. Entonces, la verdad es que vamos a los eventos de cómics que hay, pero también ya no salimos de el nicho de cómic y vamos a las ferias del libro como un libro más, ¿no? Entonces, pues ahí mucha gente se sorprende de que haya cómic mexicano, y eso es lo que nos ha permitido en algún momento subsistir, porque sí llega mucha gente, hemos tenido mucha venta. Eso, la venta pues tiene que ser de mano en mano, ¿no? Pues nadie nos conoce, no tenemos uh-huh. un aparato de mercadotecnia para que la gente ya nos conozca. Entonces, pues así como llega la gente al stand, le explicamos los títulos, hemos diseñado unos speech pues matadores, digámoslo así, ¿no? Porque la verdad es que sí cierran muchas ventas, pero pues es de uno en uno, ¿no? O sea, ahorita pues ya estamos en el Fondo de Cultura Económica con nuestros uh-huh. libros, pues ya tenemos por ahí un link con el Péndulo, que a lo mejor cerramos el otro año. Entonces estamos como que haciendo esfuerzos para tener más presencia en otros lados, más presencia de lo que nosotros podamos abarcar en las ferias. Y bueno, pues así es como lo hemos logrado. O sea, se ha sido un trabajo muy arduo, muy pesado, pero bien satisfactorio, ¿no? Entonces, básicamente resumiendo todo este choro, pues es, nos hemos involucrado en las ferias del libro, y ahí hemos encontrado muy buen apoyo de la audiencia, de los lectores.
Son pequeños pasos, pero grandes éxitos. para el cómic y la novela gráfica en México, pues sin duda, ¿no? También son géneros que durante mucho tiempo fueron apartados, eran como el primo de la novela, el primo de la literatura, así como entre comillas, y pues ahora gracias también a los esfuerzos que, como ya mencionas, ya se están asomando, ¿no? Y ya están teniendo presencia en estos fondos y en las librerías. Te quería yo ahora hacer, preguntar algo relacionado a la novela gráfica. Hace, no recuerdo si fue ayer o antier, que estuvo Laura Restrepo en el evento de Mil Jóvenes. Ella allí mencionaba pues, que ella tiene un hijo quien la lee y quien le critica sus obras, ¿no? Y que gracias a esta relación ella pudo entender y conocer mucho de las narrativas y de los elementos que aporta los videojuegos y la novela gráfica. Y le dejó allí, dejó el comentario de que los escritores de hoy tienen que conocer todos estos elementos, tanto los videojuegos como las novelas gráficas, como otras narrativas. Entonces, Logan, ¿cuál piensas que es el aporte o cuáles elementos narrativos puede aportarnos la novela gráfica, que ya de por sí solo ya es como sumamente válido, ¿no? Y tiene su propio mercado y sus propios elementos, pero ¿cómo crees que pueda dialogar con otros géneros literarios?
Okay, bueno, de entrada el cómic pues finalmente no es más que la manera de comunicar algo, ¿no? Es yo también hago prosa. De hecho, cuando empecé a hacer cómic, me encontré con mucha gente, ay no, yo no leo cómic. Entonces, ¿qué hice? Pues tuve que prepararme para hacer novelas. Tengo 3 novelas publicadas. Y entonces, ¿qué pasó? La gente que no leía cómics leía mi prosa y después, a ver tus cómics. Y entonces ahí pues empezó a ver como que a ese tufo que tenía el cómic para la gente que no lo conocía se fue desvaneciendo, ¿no? Por un lado. Por otro, estoy de acuerdo, o sea, finalmente el cómic, pues muchos aprendimos a leer con cómic, ¿no? Entonces, yo mismo aprendí a leer con cómic. El cómic de repente se asocia mucho a los superhéroes y a las historias pues medio livianas, ¿no? Pero bueno, el cómic es un medio en el que puedes expresar lo que sea. Yo tengo cómics de suicidio, de nazis, de vampiros, de hay cómics de denuncia social, de la trata de personas, o sea, hay el medio como tal, el cómic, pues se puede usar hasta para la educación, se ha usado, ¿no? En libros de texto hay ahí cómics para tratar de transmitir algunas ideas en algunas materias. Entonces, este cómic finalmente es en lo que se basa todo el material que, o sea, para no irnos tan lejos y no extenderme tanto, Edgar Clement, que es un novelista gráfico muy importante, el creador de Operación Bolívar, acaba de participar en la película Bardo de Alejandro González Iñárritu, como el que hizo los storyboards,
claro,
¿no? Entonces, todo esto finalmente abona a todo. Los videojuegos, bueno, pues hay que hacer storyboards, ¿no? Y todo eso, los storyboards finalmente no son más que bocetos de cómics. Los cómics ya tienen un acabado diferente y todo eso, pero los cómics finalmente tienen una importancia por sí mismos. Por otro lado, me parece que como escritores, yo soy escritor, yo no dibujo, yo trabajo con muchos dibujantes, como escritores tenemos la responsabilidad de pues entender la novela, entender los sonetos, entender la poesía, entender el reportaje, o sea, nosotros como autores independientes, de repente independiente suena a amateur, ¿no? Y nosotros queremos quitarnos ese estigma porque pues creemos que la responsabilidad del autor independiente es prepararse, ¿no? Entonces yo, de hecho, he tomado cursos de teatro, dramaturgia, novela, narrativa, ritmo. ¿Para qué? Pues para que mis obras pues compitan con los millones de libros que aquí hay, ¿no? Entonces, sí creo que todos los medios que hay nos pueden nutrir como autores para en algún momento enfocar pues el texto que vayamos a hacer pues en una serie. No es lo mismo un guión de una serie que un guión de una película, que un guión de un cómic, que una obra de teatro. Pero pues finalmente uno como autor pues tiene que buscar tener esas competencias para que pues tus obras estén más tengan más carnita,
¿no? Hay que alimentarse. Entonces, de todo, ¿no?
Así es.
Estamos conversando con Logan Wayne del colectivo La Pura Pinche Fortaleza Comics. Vamos a una pausa y en breve regresamos. Nos vamos acompañados de un salón poesía a cargo, o más bien es, el poeta es Helman Pardo y se llama su poema La Soledad de los Números Primos.
Coordenada Phil. Coordenada Phil.
Hola, mi nombre es Lulu Kirschenbaum, soy una de las editoras de Editorial Limonero. Estamos en el pasillo JJ, en el stand 16, y en Limonero pueden encontrar libros ilustrados para todas las edades. Tenemos algunos autores latinoamericanos y también libros comprados de todo tipo de lugares, como Ucrania, Portugal, Francia, Estados Unidos, Australia y tal. Algunas son traducciones y otros son desarrollos propios.
Culturas, ideas y autores de todo el mundo. Travesía Phil, la aventura de los libros. Continuamos. Travesía Phil, la aventura de los libros. Regresamos. Salón Poesía. Salón Poesía.
La soledad de los números primos. El destino de los números primos es quedarse solos. Paola Giordano.
Los números primos son aquellos moluscos que no se tocan nunca.
Van de un lado a otro con su triste caparazón a pasar la noche en una cantina de mala muerte. Allí beben toda la fiebre de los hombres. Yo soy, por ejemplo, el número primo que vive en parasitismo en la sangre de otro número primo. Algo así como el 19.553. Ella es el amor. Ella es el número 3. Nos separan 19.550 números. A esa distancia numérica, indescifrable, le llaman soledad. Helman Pardo.
Ahora sí, escuchamos, ahí tuve un error yo, pero escuchamos ahora sí a Helman Pardo y para irnos al corte más bien escuchamos una coordenada Phil. Pues retomamos la charla con Logan Wayne de La Pura Pinche Fortaleza Comics, que es un colectivo que viene ya a la Phil desde hace algunos años y hoy viene a colación mucho más porque está, ya había estado en el área nacional desde el inicio de la Phil. Pero a partir de hoy se abre este espacio del Salón del Cómic y la Novela Gráfica en el último pasillo del área internacional. Ahí también tienen representación. Logan, además de los cómics que ustedes publican, tuyos y de otros compañeros y de otros autores, desde hace 4 o 5 años tienen un premio que es el premio La Pura Pinche Fortaleza Comics. Cuéntame, ¿qué ha pasado en estos 4 años? ¿Ha habido más participación de personajes, autores, autoras interesados en este concurso?
Ok, bueno, pues en 2019 lanzamos la primera convocatoria, la lanzamos por ahí de abril, mayo, se venció en septiembre y esa primera edición estuvo muy powereada por Smash, el brazo de cómics de Televisa, Uh-huh. De hecho, tenemos ahí varios planes interesantes que iban a detonar muchas cosas. Sin embargo, se atravesó la pandemia, ¿no? Entonces, con la pandemia, pues muchas cosas cambiaron. Debo decir que desde el primer premio la FIL de Guadalajara nos respaldó y nos sigue respaldando. No así Smash. Smash, después del primer premio y con todo lo que se vino, pues se bajó del tren. Nosotros estuvimos en la disyuntiva de claudicar, ¿no? Porque pues no es nada barato imprimir el premio y todo lo que implica. Entonces decidimos no claudicar, no parar, y lo continuamos en 2020 y 2021. Pues prácticamente nosotros financiamos el premio, y y pues finalmente el premio, cuando empezó, tuvo mucha participación, pero el primer premio fue mucho, sobre todo por el aparato de comunicación de Televisa, ¿no? Llegó a mucha gente. El segundo premio sí tuvo participación, no tanta como el primer año, por la razón que acabo de comentar, pero también como que el ambiente, el ánimo de los autores no estaba chido. Entonces como que mucha gente se deprimió con el encierro y todo eso. Estuvo pues muy bien. En 2020 ganó una gran obra. En 2021 ganó la primera autora, ¿no? Una autora de Querétaro, y bueno, ya fue un poco más manejable. Y en este premio pues lo ganó un autor de Morelia. La participación ya ha ido creciendo, digamos, de manera orgánica, porque el primer año no fue orgánico, no fue un
aparato. Claro, había otros estímulos.
Así es, y bueno, pues algo complicado del premio que tenemos y que hemos estado construyendo, pues finalmente es la credibilidad, ¿no? La credibilidad del premio me parece que ha sido evidenciada en todo este tiempo. Nosotros no elegimos al ganador. Nosotros elegimos unos jueces que tienen cierta trayectoria en el ambiente. De hecho, hay un juez representante de FIL Guadalajara, y ellos son los que deciden quién ganan. Las sesiones de deliberación del ganador se ponen intensas. Algo que nosotros le decimos a los jueces es: no nos digas cuál te gustó, dinos por qué te gustó, danos los argumentos para que cuando salga el campeón, pues esos argumentos son los que sustenten que el ganador fue por esto, ¿no? Entonces sí se dan verdaderas batallas campales ahí entre los jueces. Y nosotros obviamente tenemos nuestros favoritos, pero pues lo que nosotros decimos, bueno, pues si queremos nosotros hacer que gane el que nosotros queremos, pues no invitamos jueces, ¿no? Pero no queremos eso. Entonces, esa credibilidad que hemos ido construyendo ha ido pues poco a poco haciendo más sólido el concurso. Cada vez más gente participa, cada vez más gente. Algo interesante es que hay mucha gente que no gana, pero que ya está publicando sus proyectos, y eso es bien interesante, porque nosotros como editorial no aspiramos a convertirnos en una editorial grande con prácticas de editorial grande, sino que desde nuestra experiencia de autor independiente, desde la autopublicación, lo que queremos es fomentar que los autores se hagan cargo de sus carreras, se hagan cargo de sus proyectos y se pongan a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya si tienes una base de 1,000 libros que te damos en el premio, pues con eso creo que ya pueden tener ahí un buen inicio.
Pues ha sido un gusto conocerte y platicar contigo. Dinos rápidamente en los dos espacios donde los podemos encontrar en estos últimos días de FIL Guadalajara.
Claro que sí, estamos en el C55 en el área nacional, y en el GG4 en el Salón del Cómic, ahí en el área internacional. El sábado los invitamos a la premiación que va a haber ahí en el Foro Rius a las 5 de la tarde, y nosotros también vamos a presentar nuestras nuevas novelas, que también vienen recién desempacadas: la de Héctor, Emi, la mía Las Malas Lenguas, y la de Tevin, Rota. Y bueno, también el sábado vamos a tener esa presentación. Yo les agradezco muchísimo el espacio y mando un abrazo, un saludo a a la gente de la FIL de Guadalajara que nos ha arropado siempre, y pues a toda la audiencia que pues que ahí pasa por un cómic a la vez, y pues eso se hacen muchos de repente.
Es Logan Wayne de La Pura Pinche Fortaleza Comics, muchas gracias. Gracias Luis Curiel, gracias a Marisol Gutiérrez, mi nombre es Juan Carlos Castillo. Los esperamos mañana a las 12 del día aquí en Travesía FIL.
Radio Universidad de Guadalajara presentó un encuentro de culturas, ideas, lenguas y autores de todo el mundo.